Básicamente, y más allá de el emergente valiosísimo de los jóvenes y de Greta poniendo sobre la mesa lo que está pasando, esto ha superado totalmente esta movilización de los jóvenes para ser parte de una acción que están emprendiendo organizaciones ecologistas, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, movimientos sociales de todo el mundo, indicando y señalando algo que me parece absolutamente central para tomarlo a esta altura de los acontecimientos, ahora podemos desarrollarlo un poco más, que es que ya no tenemos un problema en el cual tenemos que frenar la crisis climática. Tenemos un problema de un sistema que está destruyendo el planeta y el clima, y que lo que necesitamos, como es buena parte de las consignas en todas partes del mundo, es cambiar el sistema y no el clima, ¿no?
Así es. Algunos medios decían que fueron estas acciones, que movilizaciones que se estuvieron haciendo esta semana, fueron las más importantes en la historia. ¿Es así esto?
No, no sé si es así. Creo que los medios siempre tratan de poner sobre la mesa que lo que hoy está pasando es lo más importante y después los distraen con otras cosas. Yo creo que como ustedes hacen, que apuntan a mirar un poco más allá, sí es destacable que son movilizaciones importantísimas, pero no sé, recuerdo, digamos, nosotros venimos trabajando y cuestionando la crisis climática desde hace 20 años y recuerdo cuando en Cochabamba Evo Morales convocó en el año 2011 a una cumbre mundial por el clima y de los pueblos, que fuimos más de 35.000 personas de todo el mundo allí a decir cambiemos el sistema y no el clima. Entonces hay una larga historia construida y bienvenido que hoy sea un día en el que se pueda poner sobre la mesa, como digo, no solo para que sea tapa de los diarios mañana las movilizaciones, sino para que logremos concientizar a la sociedad, a los gobiernos, de que no se puede seguir por este rumbo. Los últimos informes del IPCC, el Comité Intergubernamental de Investigación sobre Cambio Climático, hablan de que no tenemos tiempo. Hay dos cosas que ellos pusieron sobre la mesa el año pasado y este año en sus informes científicos, hechos por cientos de científicos de todo el mundo. Una es que, en realidad, en la meta que se había puesto en París de que no supere los 2 grados es baja, que tenemos que tratar de que no se superen de aquí a 10 años, 15 años, 1,5 grados la suba de la temperatura. Y esto es muy difícil de que se logre porque las emisiones continúan. O sea, de ninguna manera desde el 92 hasta ahora, cuando en el 92 se firmó el convenio sobre el clima, se logró que se frenen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, y lo que han puesto sobre la mesa en su informe de este año es que una de las causas principales de la crisis climática es el sistema agroalimentario industrial, algo que nosotros también desde hace una década venimos diciendo, reportando, investigando, pero que ahora ellos dicen claramente que la destrucción de los bosques y la destrucción del suelo están alterando de una manera radical el clima y que entonces tenemos que cambiar ese sistema agroalimentario industrial, ¿no?
¿Y quiénes son si vos tuvieras que decir, quiénes son los principales ganadores también de este sistema que genera, entre otras cuestiones, calentamiento global?
Bueno, en realidad, si uno lo mira con inteligencia, podríamos decir que no hay ningún ganador, porque no hay un planeta B donde se pueda ir a vivir nadie, ni lo va a haber en los próximos 50 años, donde van a ser las peores crisis, ¿no? Pero sí, claramente, en lo inmediato hay ganadores. O sea, las corporaciones que iniciaron la Revolución Verde en el año 60 y que hoy son un puñado de corporaciones que manejan la producción de insumos químicos, controlan las semillas, manejan el comercio de granos en el mundo, procesan los alimentos, producen la carne industrial que se consume cada vez más en el mundo. Las grandes cadenas de supermercados son 4 o 5 empresas, podría darle los nombres. Claro. O sea, para los usuarios, los oyentes, está claro que Bayer, Monsanto, Syngenta, controlando agroquímicos y semillas, son de los principales responsables, pero también ADM, Bunge, Cargill, Costco, que son los que llevan los granos alrededor del mundo, Nestlé, Kraft, procesando alimentos, o Walmart y Carrefour vendiéndolos en las grandes cadenas de supermercados. Nuestras investigaciones han demostrado que esta gran cadena del agronegocio, el sistema agroalimentario industrial, es responsable por lo menos de un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de metano, de dióxido de carbono, de óxido nitroso. Entonces, ellos cada vez tienen más poder, controlan a los gobiernos. Aquí en Argentina hemos vivido cómo las presiones para cambiar la ley de semillas estuvo presente los últimos 7 años y no se frenan. Y así en todas las cadenas, con los agrotóxicos que se venden en Argentina y que contaminan toda nuestra cadena alimentaria y toda la biosfera, etcétera. Entonces, ellos ganan, pero los que perdemos somos la humanidad, y una de las cuestiones centrales que los movimientos sociales vienen diciendo, la vía campesina, que hoy convoca con todos los otros movimientos sociales a las marchas en distintas partes del mundo, y aquí en Argentina el Movimiento Nacional Campesino Indígena estará en la marcha en Buenos Aires, hablan de que hay que desmantelar este poder corporativo. Y además, y es lo más importante quizás, es que tenemos soluciones. O sea, no es que estamos entregados a un futuro desastroso. La soberanía alimentaria, la agroecología, la producción local para el consumo local, la producción en armonía con la naturaleza, hoy está clarísimo que son posibles y que son una de las vías que tenemos que encarar. Pero esto no puede ocurrir si seguimos dejando nuestro futuro en manos de las decisiones de las corporaciones, ¿no?
Vos hablabas un poco de estas otras posibles salidas, ¿no? Decías hoy más temprano, no hay que cambiar el clima, sino hay que cambiar el sistema. ¿Qué posibilidades existen de construir nuevos sistemas de producción?
Desde el punto de vista técnico, esto es perfectamente posible. O sea, la humanidad viene haciendo agricultura, por ejemplo, desde hace 10.000 años. Allí se crearon todas las semillas, todos los sistemas alimentarios, todo lo que hoy nos alimenta se creó en estos 10.000 años de historia, y no podemos creernos el cuento de que la Revolución Verde llegó para alimentar a la humanidad, porque hoy hay más hambre que hace 60 años. Lo que tenemos que tomar conciencia es de que este sistema agroalimentario, así como también el sistema de transportes a nivel global, o la industrialización, o la quema de combustibles fósiles, no son necesarios, porque hoy día, no sé, un puñado de personas, menos de 10 personas, manejan más del 50% de la riqueza que tiene toda la humanidad. Y no podemos pensar en un futuro ecológico si no pensamos también en un futuro que sea justo, ¿no? Porque tienen que ir de la mano ambas cosas.
Carlos, ¿hay experiencias o países que estén sosteniendo este otra forma de sistema, otra forma de producción?
Mirá, yo no diría países porque lamentablemente el poder corporativo hoy controla a todos los gobiernos del mundo, entonces lo que existen dentro de los países son, bueno, grietas por las cuales se avanza. En Argentina tenemos maravillosas experiencias de producción agroecológica, campesina, de movimientos sociales. Tenemos el caso, creo que casi único en América Latina, de un foro agrario que en el mes de mayo se reunió, que reunió a la mayor parte de las organizaciones campesinas y que marca un camino hacia la agroecología, hacia la producción sustentable, hacia la producción local, hacia la vuelta al campo de los jóvenes, que es algo que en un país en el que tenemos el 95% de la población concentrada en ciudades, no podemos permitirnos que esto continúe, porque todos los otros territorios pasan a ser territorios de sacrificio para la soja, para la minería, para el extractivismo, para la extracción de hidrocarburos. Entonces, esta experiencia de Argentina se repite de mil maneras distintas en el resto del mundo. La vía campesina reúne a más de 200 millones de campesinos del mundo que hoy se están movilizando para decir, nosotros, los campesinos y campesinas, podemos enfriar el planeta, porque es así, digamos, ¿no? O sea, sabemos que cuidando los suelos, manteniendo los suelos vivos, manteniendo la biodiversidad, produciendo localmente, produciendo sin venenos, se puede enfriar el planeta. Entonces, lo están haciendo. Lo que pasa es que, bueno, no están visibilizados, no están en las tapas de los diarios. O sea, vale la pena escuchar el discurso de la compañera de la Vía Campesina en Naciones Unidas, porque es maravilloso que se haya escuchado el discurso de Greta y de los otros jóvenes, pero hay quienes ya desde hace décadas vienen diciendo que hay que cambiar el sistema y se pueden hacer las cosas de otra manera, y vale la pena escucharlos en el sitio Biodiversidad LA, Biodiversidad en América Latina y el Caribe, uh-huh. biodiversidadla.org, pueden encontrar mucha información, el video de esta exposición de la compañera de la Vía Campesina, y bueno, y mucha de la información que desde hace años venimos produciendo para marcar estas diferencias que hacen a que, digamos, podamos pensar en un futuro o no.
Carlos, ¿vos crees que hay como una mayor conciencia en este sentido en cuanto a lo del cambio climático o cambio de sistema?
Sí, yo creo que es muy claro que hay una mayor conciencia, por lo menos sobre la importancia de detener el cambio climático. Creo que todo lo que los medios han estado poniendo sobre la mesa las últimas semanas ha ayudado, y todo lo que venimos haciendo desde hace décadas también ayuda a que se tome mayor conciencia. Tengo mis dudas sobre la mayor conciencia de una necesidad de cambio de sistema, porque esto implica la construcción de un nuevo paradigma en nuestro vínculo con la naturaleza. Eso significa replantear desde nuestro consumo cotidiano, nuestros estilos de vida, pero sobre todo nuestras formas de organización política y nuestra forma de construir una sociedad democrática en la cual los medios de comunicación masivos juegan un rol bastante nefasto en el presente, porque representan los intereses de las corporaciones y no de los pueblos. Entonces, tenemos mucho por hacer por delante, y yo creo que la oportunidad que nos trae esta terrible crisis, yo diría una crisis terminal para el sistema capitalista tal como lo conocemos, es que tenemos que construir otra forma, ¿no?
Estas movilizaciones que se dieron esta semana también se dan en el marco de las sesiones de la ONU. ¿Ahí qué rol o qué lugar ocupa la asamblea? Digamos, si vos podés ver que los posicionamientos de algunos países se diferencian de otros, o si, digamos, si esta asamblea puede resolver algo de esta gran crisis que se vive.
Mira, claramente la Asamblea de Naciones Unidas y la próxima cumbre climática que va a ser en Chile en el mes de diciembre, la conferencia de las partes del convenio sobre cambio climático, la COP25, no van a resolver los problemas, porque en primer lugar hay que tener presente que no tienen el poder para tomar decisiones vinculantes. Ya desde el protocolo de Kioto al acuerdo de París se fue desdibujando la toma de compromisos con el tema de cambio climático, y todo queda como decisiones voluntarias que toma cada país. Entonces no va a introducir cambios importantes. Por otro lado, cada vez más, sobre todo en la conferencia de las partes, está cooptada por las grandes empresas y corporaciones que van allí a hacer negocios, y entonces nos proponen un nuevo capitalismo verde, bonos de carbono, mecanismos que llaman de reducción de las emisiones, los mecanismos RED, que son todas trampas de mercado que no resolucionan los problemas, sino que permiten que las empresas sigan contaminando, pero hagan nuevos negocios. Los espacios realmente de transformación están en manos de estas movilizaciones que están ocurriendo hoy, de una cumbre de los pueblos paralela que se está organizando en Santiago de Chile para el 2 al 7 de diciembre, en la que justamente la CLOC va a llegar con la consigna de que juntas y juntos podemos enfriar el planeta, un trabajo que venimos haciendo en conjunto desde hace años y que todavía no es asumido por los gobiernos de la manera en que deberían hacerlo, ¿no?